Y se llegó la treceava semana del podcast, es decir, este es el último podcast del tema de Apocalipsis. Para eso vamos a estudiar los capítulos, bueno, del 19 al 22, que son los últimos capítulos del Apocalipsis. Y quiero empezar introduciendo el recordar que Dios es justo, aborrece el pecado y no al pecador, digamos. Él creó a los humanos y él tenía un plan divinamente hecho de manera que fuera para bien de todas las personas. Por eso estableció reglas, que serían los 10 mandamientos, con las cuales si se vive conforme a ellos, no debería haber ni maldad, ni tristeza, ni dolor. Pero el problema fue que entró el pecado en la humanidad. Adán y Eva decidieron creerle a Satanás de que Dios les estaba prohibiendo el árbol, es decir, Dios les había dado una ley, un indicativo, porque él quería, por capricho. Pero en realidad lo que no sabían o lo que en realidad hicieron fue quitar esa confianza en Dios, quitar la confianza en que Dios, las cosas que les dijo que debían de hacer, las dijo de manera que pudieran todos vivir bien, que pudieran pasar una vida feliz y sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento. Pero resulta que con la entrada del pecado vino todo eso, no solo para la humanidad, para todos los animales y para todo el planeta, que como la misma Biblia dice, que gime a una el planeta por, bueno, el pecado que entró en el mismo. Y nosotros mismos lo vemos con todos los cambios ecológicos, todos los sufrimientos, todo el desgaste de recursos naturales que hay hoy en día. Y en Apocalipsis 19:2, después de la destrucción de Babilonia, o la caída de Babilonia principalmente, vemos que también nos habla un poco acerca de la justicia de Dios. Vemos que a partir del 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado con la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y vemos más adelante que, bueno, todos empiezan a alabar a Dios, y creo que es una de las cosas con las que quería introducir, porque la razón de todo esto, la razón del Apocalipsis, la razón de estos eventos, es porque Dios, al final de cuentas, quiere hacer justicia. Ya dio la solución al pecado y va a hacer justicia, es decir, va a destruir todo lo que continúe o todo lo que perpetuaría esta maldad o este sufrimiento que ocasiona el pecado. Mi nombre es Daniel y este es el podcast Escuela Sabática 7.0. El día de hoy, dado que es el último podcast, vamos a tener diferente orden. Vamos a primero empezar por el overview de la semana, luego en la vida real y por último el Eureka de la semana. Como ya mencionamos en la introducción, estaremos estudiando el capítulo 19, 20, 21 y 22 de Apocalipsis. Principalmente se podría decir el final de Apocalipsis. Lastimosamente se nos llegó al final de Apocalipsis, pero gracias a Dios pudimos tener una buena cantidad de podcasts donde estuvimos estudiando este libro que es tan interesante, tan importante, y por ser profecía puede que llegue a haber una cierta confusión. Vamos a hablar un poco de eso en el Eureka de la semana. Bueno, vemos que después de la caída de Babilonia, justamente hay una escena de celebración, digamos, donde prácticamente se ve el triunfo, digamos, del Cordero sobre, sobre la maldad, sobre Babilonia, sobre la bestia. Y eso está en el versículo, en el capítulo 19, versículos, bueno, del 4 al 8, capaz de desde antes. Pero justamente me pareció interesante que todos nuestros actores, es como que salen, todos los actores del Apocalipsis salen a relucir alabando a Dios. Vemos que en el versículo 4 están los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes que decían amén, aleluya. Y también dice que del trono salía una voz diciendo que, dice, alabad a nuestro Dios todos los siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y luego empieza esta otra parte que dice, y oí una voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, versículo 7, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, vemos aquí que es como una celebración prácticamente. Y la pinta o la menciona en forma de una boda, la boda del Cordero. Y prácticamente dice, bienaventurados en el versículo 9, los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vemos entonces que aquí hay unos detalles en las bodas del Cordero y es que la esposa, dice en el versículo 8, se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vemos que habla de este lino fino, de emblanquecer las vestiduras, lo cual nos recuerda un poco a Apocalipsis 7:14, que nos dice en el versículo de Apocalipsis 7:14, dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son las personas que emblanquecieron las ropas en la sangre del Cordero? También podemos ir a Mateo 22:11. Mateo 22:11 nos trae otra imagen de esta boda, digamos. Mateo 22:11 nos dice así. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Bueno, esta es la parábola de la fiesta de las bodas, donde se mandó a llamar a los que estaban invitados a las bodas y justamente encuentra a uno que no estaba vestido de bodas, que decidió llegar como quería y a él se le sacó de la boda. Eso está en el versículo 12 y 13 y dice en el versículo 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, pocos los que deciden emblanquecer sus ropas en la sangre del Cordero. Y por último, recordar en el capítulo 21, versículo 27, donde está hablando sobre el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, que es la imagen del reino de Dios, la nueva Jerusalén donde van a vivir todos los que pasaron la tribulación, los que decidieron blanquear sus ropas. Justamente hay una regla, y es que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero son los que pueden entrar allí. Eso está en el versículo 27 del capítulo 21. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo cual me parece muy interesante, muy espectacular, digamos que cómo está todo relacionado, digamos. Tampoco tenemos que pensar que nosotros vamos a revestir, no, nos vamos a vestir de vestiduras, digamos. Sé que ahí dice que son las acciones justas de los santos, pero dice que se nos ha concedido, se nos ha dado el podernos vestir de lino fino, dice, limpio y resplandeciente, en el versículo 8 del capítulo 19. Bueno, y de ahí en el capítulo 20 habla sobre el milenio o los 1000 años. Resulta que después de que sucedió esto de la destrucción de todos los demás impíos o personas que no tenían el sello de Dios, se llevó a los santos, o sea, fue la segunda venida de Cristo, digo en pasado porque estoy relatando cómo lo escribe aquí en el libro, digamos en la visión, y resulta que durante 1000 años, dice, en el versículo 4 del capítulo 20, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús por la palabra y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Resulta que vamos a tener estos 1000 años con Cristo, lo cual nos recuerda a la promesa que nos hizo Él, y es como que iría y haría moradas para nosotros, y luego regresaría por nosotros, y entonces ahí es donde regresa o va a regresar, y iremos con Él a vivir 1000 años. Y dice Se sentaron sobre ellos y los que recibieron la facultad de juzgar, lo cual nos recuerda un poco a Apocalipsis 3:21, que justamente dice: "Y al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como me dio, o sea, el Padre para sentarme con él en su trono". Vamos a leer el versículo para verlo bien. Dice aquí: "Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono". Entonces, justamente está hablando de nosotros, o sea, los santos o los que van o los que quieren y reciben las vestiduras del Cordero, como menciona ahí Apocalipsis 3, 18, que dice que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Y de dónde lo sacamos? No, no es que nosotros las hagamos, sino que van a ser las vestiduras de Cristo. Por eso es que este mismo capítulo del versículo al 20, 14 al 22, que habla de la iglesia Laodicea, nos describe a nosotros. Tenemos que dejar de pensar que por nuestra propia cuenta podemos ser salvos. Debemos de dejar de pensar que porque tenemos la verdad, porque estudiamos la Biblia, porque no sé, vamos a la iglesia, vamos a ser salvos. Eso no nos hace nada, digamos. No tenemos que pensar que somos ricos, como menciona aquí en el versículo 17, porque tú dices: "Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna tengo ne cosa ne tengo necesidad", y no sabes que tú eres un desventurable, miserable, po pobre, ciego y desnudo, porque el conocimiento, el ir a la iglesia no son nada si no recibimos las vestiduras de Cristo en nuestra vida, no recibimos el Espíritu, que va a ser el que nos va a mostrar y nos va a refinar, digamos, nos va a permitir que sea Cristo quien viva en nosotros. Y de ahí, bueno, después del milenio, habla que justamente después de esos 1000 años, Satanás va a intentar como que atacar o, digamos, después vemos aquí en el 21 que Juan ve una visión, digamos, y ve un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y entonces está hablando como de una santa ciudad. Dice: "Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido". Vemos que primero nos mencionó que nos vamos a ir por 1000 años con Cristo, y luego dice que vio descender del cielo, o sea, a la tierra, esta nueva ciudad, digamos. Y justamente habíamos visto aquí en el 20, en el versículo 9, que Satanás, después de los 1000 años, va a salir y engañar a las naciones. Pero ¿qué naciones? Si todas murieron cuando cayó la Babilonia, cuando se destruyó. Resulta que va a haber una segunda muerte, y eso lo vemos si leemos bien en el capítulo 20. Por ejemplo, en el 14 habla de que estas personas, o sea, a pesar de que Satanás los reúne para la batalla, y dice: "Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada". Vemos que ahí está hablando de esta ciudad que Juan ve en el capítulo 21. Y de Dios descendió fuego al cielo y los consumió. Resulta que no lograron nada, digamos. Quisieron atacar a la ciudad, pero no lograron nada. Y vemos que aquí en el versículo 21 habla un poco acerca de ellos, digamos. Y dice: "Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, el lago de fuego. Esta es la muerte segunda". La cual significa que esta muerte segunda es la muerte final, digamos. Ya no iban a poder resucitar. Iban como que hubo un periodo en que resucitaron para que vieran la santa ciudad descender del cielo, para que pudieran saber lo que se habían perdido, digamos, por su propia rebelión. Y aún así se decidieron atacar, pero Dios, ¿cómo se llama?, los destruyó. Bueno, eso habla un poco acerca de lo que sucede luego la nueva Jerusalén, que es una descripción dentro de todo humana de lo que va a ser la ciudad. Dice que: "Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido". Y menciona un poco más adelante el 3, dice: "Y oí una voz, gran voz del cielo, que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí va a ser cuando ya esté destruido completamente el pecado. Vemos que justo antes se destruyó a Satanás, se destruyó a todos los que quisieron atacar la ciudad. Y vemos que ahorita ya está todo en paz. Y dice en el versículo 7, nos recuerda la promesa: y el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dios está dispuesto a llamarnos su hijo. Y recordemos más adelante, o más bien vamos a ver que la ciudad, quizás en forma de imagen o de asociación, habla de que es cúbica o es un cubo, porque dice en el versículo 16, la ciudad se halla establecida en un cuadro. Su longitud es igual que su anchura, es un cuadro, digamos. Es el mismo alto de ancho, digamos. Y él midió la ciudad con la caña. Recordemos que aquí se utiliza una caña como para medir, porque se medía con caña, digamos. 12.000 estadios, la longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Es un cubo, esta santa ciudad, digamos. Lo cual nos recuerda un poco al santuario, que principalmente en el lugar santísimo, en 1 Reyes 6:20, nos habla que el lugar santísimo también era así, de las mismas medidas de ancho, alto y profundidad. Y algunos asocian también de que el cubo tiene 12 vértices, o más bien 12 bordes, digamos. Y dice que si son 12 bordes de 12.000 estadios, la multiplicación nos da 144.000. Es una asociación también de los 144.000, es decir, un lugar donde van a poder estar ellos. Y si es el santuario, es donde va a estar la presencia de Dios, lo cual es increíble, digamos. O sea, Dios está dispuesto a venir y morar con nosotros. Y habla también un poco de eso, y dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces sí, ahí va a estar la presencia de Dios. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Vemos que son cosas que la verdad no podemos imaginar. Dice: cosas que oído no vio ni ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Tenemos que simplemente confiar, digamos. Vemos también más adelante que habla, bueno, ya habíamos visto que no había llanto, muerte ni dolor, y aquí habla un poco de que iba a haber paz, digamos, porque dice que sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, en el versículo 25, y las naciones que hubieran sido salvas, es decir, todos los que, de todas las naciones que hubieran sido salvas en ella, traerán su gloria y honor a la ciudad, digamos. Vemos que es como una nueva forma, digamos, de vivir ahí en la ciudad. Y recuerda aquí que en la ciudad no entrará ninguna cosa inmunda, ni lo que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y por eso fue que los otros no pudieron atacar. Y bueno, vemos un poco ya de esta nueva Jerusalén. Y vemos que nos describía quiénes iban a entrar a la nueva Jerusalén. Porque decía que, bueno, vio tronos, se sentaron las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Eso lo vimos en Apocalipsis 24. Y resulta que también sabemos quiénes no entraron en la ciudad, digamos. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos que aquí está esta diferencia entre, bueno, la Babilonia o las personas que no pertenecían a la Nueva Jerusalén, que decidieron seguir al dragón, digamos, y la Nueva Jerusalén, que son los que decidieron tener el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Vemos que esto es in real life o en la vida real. No va a ser ni la religión que seguimos, ni la doctrina que predicamos o que decimos, ni el apuntar a otros o hacer justicia por nuestros propios medios, ni el saber cuál es la bestia, ni andar apuntando a los demás, ni ser un hijo de algún cristiano, de un pastor, de alguien que sepa mucho, ni nieto, ni sobrino. Ni tener sabiduría, ni ser súper inteligentes, ni tener todo el dinero del mundo, lo que nos va a permitir entrar a la Nueva Jerusalén. Solamente por el testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios que contiene los 10 mandamientos. Esos son los únicos requisitos para poder ser parte de esta nueva Jerusalén. Entonces, ¿estamos nosotros confiando en nosotros mismos? Como decía Apocalipsis 3, 18 en la Odisea, ¿estamos creyendo que somos ricos? ¿O estamos de verdad dándonos cuenta que lo único que necesitamos hacer es creer en Cristo, dejar que Él sea quien viva nuestra vida, que podamos cumplir sus mandamientos y tener la palabra de Dios como lo principal, como nuestra guía? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta semana para nuestra vida real. Y para el Eureka, tenemos que tener la escatología correcta. Eso me llamó mucho la atención, porque al finalizar en Apocalipsis 22, en el versículo 18 y 19, hay un equilibrio, digamos. Tenemos que tener un equilibrio, porque dice: yo testifico que todo aquel que oye las palabras de esta profecía en este libro, si alguno añadiere a estas cosas, si le añadimos, si andamos hablando cosas de más que no están claras en la profecía, que no están claras en la Biblia, o andamos apuntando, o andamos acusando, digamos, usando la profecía, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, estará en el otro lado, en el otro equipo, en los que van a ser destruidos. Y dice, y si alguno quitare las palabras de este libro de la profecía, es decir, si también le quitara importancia, si dijera que no sirven para nada, o si se desconcentrara en que Cristo es justo y que va a buscar justicia, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, nuestra escatología o nuestra interpretación de las profecías tiene que ser equilibrada. No nos tenemos que ir al extremo de bestializarlo, como diría un autor del libro, que solo nos enfoquemos en las bestias, quién es la Babilonia, quiénes son esas personas, quién es, no sé, qué es lo que va a suceder, que andar prediciendo, en vez de ver que el centro es Cristo, ver que las profecías son para creer, digamos, ver que el centro es el Cordero. Tampoco tenemos que estar viendo quién es la bestia, en vez de eso tenemos que ver que lo importante es tener el testimonio de Jesucristo. Y si andamos prediciendo, también es agregarle contenido, digamos, y en vez de eso darnos cuenta que la profecía es, como dijo el mismo Jesús, que nos deja la profecía para que cuando suceda, creamos. Eso es lo más importante del libro de Apocalipsis. Tampoco tenemos que denigrarlo o decir que no es importante, porque en realidad nos está diciendo o nos está dando todas las promesas y son nuestra esperanza, digamos. Por eso tenemos que aferrarnos a ellas como la esperanza que nos va a llevar a estar más cerca con Dios y a darnos cuenta que Él todo lo hace con amor por nosotros. Entonces, ese es el mensaje que nos dejó Apocalipsis, que podamos recordar la importancia de llevar una vida y estar al lado de Cristo, de estar junto al Cordero, porque al final de cuentas Él es el que va a vencer y ya nos prometió y que Él nos invitó a las bodas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir las vestiduras blancas y así podremos estar con Él en las bodas del Cordero.
Thank you.